Que Dios nos ayude. Lección 33. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa o qué representa o qué más que representa? ¿Qué incluye honrar a tu padre y a tu madre? Ahí ponemos 5 puntos, hermanos, que tratan de resumir. Ahí al inicio, fíjense, nos pasamos los primeros 2 párrafos. Y porque ya lo leímos la vez pasada, mencionábamos que hay un grado de respeto afectuoso que se debe a los padres como a nadie más. ¿Amén? Eso está bien claro. Ahora, ¿cómo debo honrar a mis padres? Número 1, respeto a sus personas. Un aprecio interno por ellos. Y acá cabe mencionar que la palabra honrar es más que desobedecer. Honrar es tenerlos en alta estima. Como consecuencia, el apóstol Pablo interpreta, la Biblia no dice, el quinto mandamiento no dice obedece a tu padre y a tu madre, dice honra. Pero eso no significa que no hay que obedecerlo. El apóstol Pablo en Efesios 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, en el principio de honrarlo lleva a obedecerlo. Y también vamos a ver que el Señor Jesucristo, cuando usa y trae a colación este quinto mandamiento ante los fariseos que no honraban a sus padres, porque cómo no honraban a sus padres los fariseos? Les decían, es corbán. Es decir, todo lo que yo pueda ayudarte económicamente es mi ofrenda a Dios. O sea, se lo estoy dando a Dios. Discúlpame, papá, mamá, no te puedo dar. Entonces, iban en contra de lo que el mandamiento dice. Y el Señor les dice específicamente, eso está en Mateo 15 y en Marcos 7, específicamente les dice, no, que la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, honrar a padre y a madre no solamente es obedecerlo, no es solamente tenerlo en alta estima, sino también ayudarle en lo que pudiera ser lo económico. Dice el Señor, dice, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Estoy leyendo Mateo 15, 3. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no de honrar a su padre o a su madre. Así invalidáis, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, ellos interpretaban, oye, ellos invalidaban lo que Dios había dicho diciendo, bueno, pero si lo que tú le vas a dar a tu mamá y a tu papá, a tu padre y a tu madre, es lo que tú le vas a dar a Dios, entonces ya no tienes que honrarlos. Y no, es una manera incorrecta. Y qué fácil se puede interpretar, ¿no?, las cosas religiosas o usar lo religioso o lo de Dios para zafarnos o para excusarnos o justificarnos de nuestras acciones. A veces decimos, bueno, es que yo lo hice para el Señor. ¿Para cuál Señor? ¿Para el Señor yo? Puede ser eso, ¿no? Ah, no, es que yo lo hice por los hermanos. ¿Por los hermanos? Es que yo lo hice por una buena causa. ¿Por una buena causa? Pero a veces nuestras buenas causas y nuestros buenos deseos pisotean los principios de Dios. Y eso no es otra cosa más que pragmatismo. El fin justifica los medios, y no es así. Los mandamientos de Dios son claros. Bueno, habiendo dicho esto, les leo el número 1 que dice respeto a sus personas, es decir, un aprecio interno por ellos que se expresa externamente en toda ocasión en nuestra conducta hacia ellos. Debemos temerlos, ¿sí? Levítico 19:3, se los decía yo la semana pasada, para mí es muy importante este versículo porque el anterior dice, santos seréis porque yo soy santo, dice el Señor. Y luego dice, teme a tu padre y a tu madre. Estoy yo creo poniéndole palabras, pero ese es un tremendo versículo, Levítico 19:3. Estoy repitiendo lo mismo que les dije la vez pasada, pero para que veamos la importancia de este mandamiento. Amén, hermanos. Cada uno dice, temerá a su padre y a su madre. Santos seréis, dice el 2, Levítico 19:2. porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y luego el primer mandamiento, después de decirnos ser santos, dice, cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis. También habla de... Lo mismo les decía yo de Proverbios 1:8, se los mencionaba. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios 1:8? ¿El principio de la sabiduría o es el 7? No. El principio de la sabiduría es así, no, el 8 así dice. Ok, entonces el 7, perdón, me equivoqué. ¿Qué dice el 7? El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y enseñanza. ¿Y cuál es el siguiente mandamiento que da? O el primer mandamiento realmente de Proverbios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección, o no desprecies o menos, no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, es muy importante, va vinculado. Por eso decíamos también en la clase que la autoridad y el vínculo que hace el quinto mandamiento, que habla de mi responsabilidad hacia Dios, ahora mi responsabilidad hacia el prójimo, comienza con el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, mis padres son como Dios sobre mí. Es la autoridad de Dios sobre mí. Eso es muy importante. ¿Sí? Ahora hay otros, y hablábamos de estas situaciones, ¿se acuerdan? Hijos, obedeced, ¿se acuerdan cómo dice la Biblia? En el Señor a vuestros padres. Hablábamos de eso. ¿Qué tal si mi padre me está pidiendo que yo haga algo incorrecto, algo que va en contra de Dios? Bueno, debo obedecerlo, debo honrarlo en el Señor. Voy a honrarlo, no le voy a hablar, no lo voy a golpear, no lo voy a hablar mal. Le voy a decir, padre, lo siento, pero eso a Dios no le agrada. Y se aplica el principio que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero nunca tomar esas, si podemos, ¿cómo le podríamos llamar? Esas, no excusas, sino esas opciones. ¿Cómo es la palabra aquí? No pretextos, justificaciones. Es una palabra que, como una excusa para no honrar a nuestros padres. ¿Verdad? Muy bien. Debemos temerlos, darles reverencia. Hebreos 12:9 dice, por un tiempo tuvimos a nuestros padres terrenales y los respetábamos, los reverenciamos. Lo contrario a esto es burlarnos y despreciarlos. Y Proverbios 30:17 en el número 1 dice que el ojo que escarnece a su padre y a su madre no bendice. A ver, ¿sí estoy diciendo bien o estoy citando otro? O el que maldice a su padre y a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Qué dice Proverbios 30:17? Y a su madre. El ojo, así dice. El ojo que escarnece, ¿no dice? Ajá. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Entonces, respeto a sus personas. Número 2, obediencia a sus legítimos mandatos. Efesios 6:1-3. Hijos, obedecen al Señor vuestros padres, porque esto es justo. ¿Ok? Dice, los hijos deben obedecer a sus padres cuando les llaman. ¿Sí? Por eso les pusieron un nombre, aparte de por otros. ¿Verdad? Le pusieron un nombre. Ir cuando les mandan, hacer lo que les piden, refrenarse de aquello que les prohíben, y esto como hijos hacerlo con gozo y con amor. Y cuando haya el hijo dicho, aún hay un principio, no iré, no lo haré. ¿Se acuerdan aquel hijo que le dijo a su padre, ve a la viña? Uno dijo, yo voy, padre, pero no fue. Y el otro dijo, no iré, pero después arrepentido, fue. Entonces, gracias a Dios por el arrepentimiento, ¿verdad? Si hemos desobedecido, arrepentirnos y cumplir. Pero número 3, sumisión a sus reprensiones, instrucciones y correcciones. Número 4, actuar en base a sus consejos, direcciones y consentimientos, sin apartarse de ellos, sino en todo buscar su aprobación. Y número 5, buscar en todo momento el bienestar de los padres y hacer que su vejez sea llevadera, ayudándoles y sosteniéndoles cuando lo necesiten, lo cual nuestro Salvador indicó como parte fundamental de este mandamiento. Y ahí es Mateo 15 que les leí ahorita, ¿no? Sí, entonces el bienestar de ellos, que su vejez sea llevadera, ayudándoles y sosteniéndoles cuando lo necesiten, ¿verdad? Bueno, sigo ahí en la lectura, sí, hermana.
Los americanos, una de las cosas que les he notado, cuando les hablan a sus hijos para mandarles a hacer algo, cualquier cosa, exigen, pero así desde que son bebés, que los miren a los ojos. Inmediatamente, porque si no, y luego hay un escrito que tengo del doctor Wilson que así nos enseñó, que si no dicen, oh, es que no sabía que me estabas diciendo a mí, no, es que no te oí, es que creí que estabas diciendo a mi hermana, es que, entonces tú veme a los ojos, yo digo tu nombre, tú me ves a los ojos.
Bueno, parte de la obediencia, una de las, cuando uno demanda de su obediencia, es asegurarnos que el hijo entiende lo que le estamos diciendo. Porque a veces podemos demandar algo que ni nosotros mismos no estamos expresándolo correctamente. Entonces ese es uno de los propósitos. Y hay un principio, ¿sí? Te haré entender, dice Salmos 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y luego dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y está hablando Dios, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, si yo estoy fijando mis ojos sobre ti, quiero que me escuches. Luego dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seas así. Entonces, te voy a decir algo, quiero que sepas bien claramente, te voy a hacer entender, te voy a enseñar el camino en que debes andar. Y luego el siguiente versículo, después de que no seas como el caballo o como el mulo, dice, porque muchos dolores habrá para el impío. Más el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces es una instrucción paternal aquí. Dios hacia sus hijos. Pasaje, Salmos 32, es un que estoy leyendo, es un hermoso pasaje que nos habla precisamente de la experiencia de salvación, la redención, ¿verdad? Y ahora lo que el Señor quiere hacer con sus hijos. El Señor no solamente nos ha perdonado, así comienza, bienaventurado el varón cuya transgresión, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Gracias a Dios por eso. Pablo lo vincula, lo cita en Romanos capítulo 4, este pasaje, hablando de David, cuando habla de aquel hombre que sus pecados son perdonados. Pero parte de la salvación es ahora Dios nos dice, yo te voy a hacer entender y te voy a decir el camino en que debes andar. Y sobre ti voy a fijar mis ojos. Y la idea también de eso lo hemos enseñado desde una perspectiva de educación cristiana, es estar listos a escuchar, a obedecer cualquier mirada de Dios, cualquier guiño de Dios. ¿Se acuerda aún en el Cántico Graduales cuando dice de aquellos siervos, creo que es el Salmo 127, que como la sierva espera la mano de su Señor, algo así menciona, cómo esos siervos están listos para cualquier cosa que él, su amo, no es el 127, es el 123. Fíjese, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios. Entonces hay un siervo, ¿verdad?, que está a lo mejor allí parado a lo que necesita su amo, y el amo nada más dice, y el rápido se acerca. Entonces él tiene que estar con sus ojos. Entonces tenemos ambas perspectivas, Dios nos mira y yo tengo que estar mirando. Así nuestros ojos miran a Jehová. Entonces, esto yo creo es la base de esta verdad, ¿no? Y en ocasiones, cuando tratamos un asunto aún en la academia, las maestras constantemente dicen, mire a los ojos al pastor, o mírenos a los ojos. O los padres, yo agradezco cuando sus hijos se acercan, o me ha tocado, ¿verdad? Y saludan, o mira al pastor, saluda al pastor. Entonces son esas cosas que son importantes, ¿no? Y bueno, no solamente el pastor, sino cuando uno habla con los hijos. Porque obviamente hay ojos altivos, dice la Biblia. Y si un hijo está escuchando, pero con los ojos está diciendo, pues, son ojos altivos. Ajá. Habiendo dicho esto, continuamos. Ya tengo hasta la lección 35, ya se me están acumulando allí. Ok, gracias a Dios. Dice, este mandamiento prohíbe no solamente actos injuriosos, palabras irreverentes y acciones irrespetuosas hacia los padres, sino también demanda todos los actos necesarios de bondad, respeto y obediencia hacia ellos. Difícilmente podemos suponer que una persona honre a sus padres cuando sus actitudes son de desprecio a su voluntad y falta de respeto a su posición divina de autoridad.
Asimismo, cuando una persona no se esfuerza hasta lo sumo para sustentarlos cuando se sienten débiles, están enfermos o tienen necesidad de sustento, en tales casos Dios requiere que los hijos provean para sus padres. ¿Cómo requeriría a los padres alimentar, cuidar, sostener, instruir y defender a los hijos en el tiempo de su niñez y de su juventud? 1 Timoteo 5:4, inclusive cuando habla de las viudas, lo hemos dicho, lo hablamos cuando hablábamos de la piedad, ¿no? Que una manera de mostrar la piedad es ver por los nuestros, ¿no es cierto? Ver por, y económicamente por los nuestros, dice 1 Timoteo capítulo 5, o sea, honra a las viudas que en verdad lo son. Bueno, la viuda que no tiene hijos, dice. La que tiene hijos, pues los hijos deben cuidar de ella. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos, 1 Timoteo 5:4, o nietos aún, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. A recompensar. Okay. A recompensar a los padres. Entonces, todo lo esfuerzo que ellos han hecho, ¿no? Y debemos... llega el momento en que todo lo que ellos nos hicieron por nosotros cuando estábamos indefensos, enfermos, necesitados, llega el momento en la vida que los padres pues se encuentran así, ¿no? Débiles, enfermos, necesitados, y será el deber de los hijos hacer eso. Muy bien. Sigo leyendo este mandamiento, como lo menciona Pablo en Efesios 6:2, es el primer mandamiento con promesa. Por lo tanto, podemos darnos cuenta cuán importante es este deber a los ojos de Dios. Ya lo hemos visto esto, cuando lo prediqué, leí gran parte de esta lección. Pero aquí es bien importante, hermano, mire Deuteronomio 5:16. En Deuteronomio 5:16 se dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Podemos entonces concluir que le irá mal a los hijos desobedientes. Y no hay duda que la causa de muchos males y aún de la muerte de muchos hijos en la consecuencia judicial debido a su desobediencia a sus padres. Muchos que han sufrido las consecuencias de apartarse de Dios han tenido que reconocer que la principal causa de su ruina ha sido deshonrar a sus padres y no guardar el día del Señor. ¿Okay? ¿Somos acaso culpables de esto? Muy bien. Ahora, así como los hijos, el último párrafo de la lección 33, de la parte de enfrente, así como los hijos deben honrar a sus padres y socorrerlos en casos de necesidad, los padres deben educar e instruir a sus hijos en todo el conocimiento necesario para la vida. Sobre todo, deben instruirlos en el conocimiento y temor del Señor. Porque, ¿cómo pueden esperar los padres, o podemos esperar afecto y respeto de sus hijos, cuando no les han inculcado el temor de Dios? Muchas veces, ¿verdad?, esperamos que los hijos honren a los padres, pero no les enseñamos el temor, o no se les enseña el temor de Dios. Muy bien, el respeto por la autoridad paternal no es considerado como algo opcional en las Escrituras, sencillamente se establece la necesidad de dicho respeto. Muchos padres han dejado de lado este principio en favor de una mejor comunicación y relación con sus hijos. La psicología moderna asume que tanto los hijos como los padres deben ajustarse a una relación equilibrada, en la que ambos tienen la misma autoridad para decidir cómo interactuar y cómo resolver las diferentes situaciones que se presentan en el hogar. Tal concepto no es solamente antibíblico, sino a la larga viene a ser impráctico. La sociedad, para subsistir, necesita jerarquías y normas de autoridad. La falta de respeto a la autoridad paternal finalmente llevará a la sociedad a una total anarquía. La palabra anarquía es vivir sin reglas, vivir sin ley, sin normas. Uno de los propósitos de este mandamiento, de honra a tu padre y a tu madre, ¿cuál es uno de los propósitos? Es engendrar respeto por toda justa autoridad, ya sea que esa autoridad esté en el hogar, en la iglesia o en el gobierno. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores, así dice nuestra versión. En original, obedecer a aquellos que gobiernan sobre vosotros. Y 1 Pedro 2:13-18 habla de honrar al rey. Y hay que, vayan por favor a 1 Pedro capítulo 2, versículos 13-18. Es importante este pasaje porque curiosamente la epístola de 1 Pedro es una epístola entregada a los expatriados, como dice de la dispersión, dice Pedro.
y eran creyentes, judíos y también gentiles, principalmente judíos. Y en el tiempo en que Pedro escribió eso, era el tiempo de que Nerón gobernaba. ¿Sí? El emperador Nerón. Entonces, Pedro dice claramente, 1 Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, e inclusive dice Pedro, honrad a quién, al rey. Y criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Bueno, engendrar respeto. Como se puede ver hoy en día en la sociedad actual, muchos hijos están criando a sus padres. Y el resultado inmediato es indeseable. Esta no es solo una generación indisciplinada, sino una que está inclinada a la práctica de la maldad. La delincuencia juvenil nunca fue tolerada en el Antiguo Testamento. De hecho, en algunas ocasiones fue castigada con la muerte. Deuteronomio 21:18 es cuando el padre va con los ancianos y le dice, mi hijo es glotón y borracho. Mi hijo no nos obedece. Y dice la Biblia que si no, bueno, yo lo leo, tendrían que ejercer pena capital sobre él. Se lo voy a leer en Deuteronomio 21:18. Dice así la palabra del Señor, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán entre los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Mire lo que dice Dios. ¿Verdad? Está claro, ¿no? Lo que Dios dice. Hoy día hablar de castigo o disciplina tiene una connotación de algo despreciable, de abuso o de algo que es malo y no esencial para lograr una sociedad organizada y ordenada. En contraste a esto, existen muchas amonestaciones en la palabra de Dios que demandan que los padres ejerciten autoridad y disciplina para el bienestar de los hijos, así como del hogar. Y es para bienestar de los hijos, ¿verdad? Y para el hogar. Bueno, creo que hemos dicho no quiero decir lo suficiente, porque siempre habrá mucho que o más que decir con respecto a este mandamiento y cada uno de ellos. Pero debemos continuar, hermanos. El siguiente mandamiento es no matarás. No matarás. Éxodo 20:13. No matar es un mandamiento específico y vamos a ver sus connotaciones, todo lo que va alrededor del mismo y también el espíritu de la ley detrás de este mandamiento. Éxodo 20:13 dice así de sencillo, no matarás. Ya nos aprendimos un versículo, ¿no? Ese hubiera sido bueno dejarlo para la escuela dominical, ¿no? No matarás, ¿ok? Éxodo 20:13, ¿amén? ¿Ok? Muy bien, ya puedo estar contento. Muy bien, pero fíjese Génesis capítulo 9, versículo 6. Génesis 9, 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Sí? El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Lo que está hablando aquí es de la pena capital o la famosa ley del talión. ¿Sí? Es decir, ojo por ojo, diente por diente. Y la razón por la que aquí se castiga con pena capital. Tú matas a alguien y fue deliberado, fue con alevosía, ¿verdad? Entonces,
tendrá que morir la persona. Pero la razón es porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces vamos a aprender ahorita, y bueno, lo vamos a ver, que esta es una de las razones. O sea, si no se respeta la integridad de la persona, se está yendo en contra de Dios. Bueno, vamos ahorita a verlo. Hay un versículo, bueno, la justicia engrandece a la nación. Pero vamos a otros versículos, Mateo, los que están aquí, Mateo 5, 21 al 24, para tenerlos presentes los versículos en nuestra cabeza cuando leamos los párrafos. Mateo 5, 21, aquí el Señor Jesucristo nos da la interpretación de este pasaje. Cuando Él dice, oísteis que fue dicho, Mateo 5, 21. A ver, estoy en Mateo 6. Mateo 5. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Cristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, me pasé, era hasta el 24, pero bueno. Entonces, aquí vamos a verlo, también se menciona en la lección. Hechos 25, 11. Este pasaje es muy importante, que vamos a leer enseguida, porque es un pasaje donde vemos que Pablo de alguna manera aprueba lo que es la pena capital. Por pena capital entendemos el hecho de que una persona debe morir como juicio debido a sus acciones incorrectas. ¿Sí me estoy dando a entender? Pena capital. Cuando hablemos, ustedes vean que mencionamos esta expresión, es castigado con pena capital. Es una expresión para decir que si una persona comete un delito, lo acabamos de leer con el hijo desobediente, ¿no? Que lo apedrearán y morirán, y así quitarás, ¿no?, muchos pecados, ¿verdad? En este caso también, el que mata a una persona debía morir. Entonces, la pena capital. Pablo, en Hechos capítulo 25, él hablando con Festo, cuando está en el tribunal en Cesarea, les dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte, si yo he hecho algo digno de muerte, dice, no rehúso morir. ¿Con qué está diciendo con eso? Está bien. La ley así lo dice, la ley establece, y él estaba de acuerdo con lo que es la pena capital. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Entonces, por lo que yo he hecho no es digno de muerte. Además, no tienen sustento estas personas para acusarme como me acusan, así que nadie me puede entregar a ellos. Y si este tribunal, porque estaba ante Festo en la ciudad de Cesarea, y como él era ciudadano romano, Festo era el gobernador de esa ciudad y ante él estaba el tribunal. Entonces, dice Pablo, ejerce su derecho como todo ciudadano romano de pedir un juicio ante el emperador. Viendo o no sabiendo Pablo probablemente cómo iba a reaccionar Festo, si se iba a dejar sobornar por los judíos que habían traído hasta un orador, ¿no? Un Tertulio se llamaba, y estaban adulándole, y Pablo dice, mira, yo te digo, yo apelo a César. Y luego Festo le responde, bueno, a César has apelado, a César irás. Entonces el capítulo 26, el 5:26, tiene una entrevista a Pablo con Festo, le pide que se entreviste ante el rey Agripa y Berenice, su mujer, porque Festo no sabía cómo escribir una carta para el emperador.
porque él mismo no le quedaba claro de qué acusar a Pablo. Entonces, cuando Pablo hace su defensa ante Agripa y le dice, por poco me persuades a ser cristiano, Agripa. Entonces, bueno, esto es el contexto. Pero primero de Juan 3:15 es otro versículo muy importante y hemos tratado de poner los versículos claves ahí al inicio. Primera de Juan 3:15 dice claramente la palabra de Dios: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y es muy, es similar a lo que el Señor Jesucristo dijo, ¿no? ¿Verdad? Si alguno dice necio, fatuo a su hermano, estamos hablando que estas palabras, no solamente por el hecho de usar la palabra necio, ay, no seas necio. No, es con una, con aborrecimiento, con odio, con desprecio, con... Dice la Biblia, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mira el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Qué tremendo versículo, ¿no? ¿Tiene vida eterna, qué dice? Permanente en él. Pero bueno, es lo que la Biblia dice, ¿no? ¿Ven? El sexto mandamiento, leo lo que dice aquí nuestro párrafo, tiene que ver con nuestra vida y la vida de nuestro prójimo. Nuestra vida y la vida de nuestro prójimo. No matarás, es decir, no hagas nada que injustamente, y cada palabra es bien importante, porque si le ponemos no hagas nada que lastime o dañe la salud, el bienestar, la vida de tu prójimo, bueno, tal vez en ese sentido, pero a veces justamente se tendrá que hacer algo contra una persona que ha hecho lo incorrecto. ¿Sí? Lo incorrecto, quise decir. Entonces, no hagas nada que injustamente lastime o dañe la salud, el bienestar y la vida de tu propio cuerpo o el cuerpo de otra persona. Este mandamiento no prohíbe matar en una guerra honorable o en nuestra defensa propia, ni tampoco a los magistrados o a los jueces en relación a los ofensores, pues estas acciones tienden a preservar la vida. Yo sé que puede abrirse todo un debate, ¿no?, con respecto a eso, ¿no? Pero entendemos el principio. Hay algo que va a preservar la vida. Dios mismo estableció autoridades. ¿No dice la Biblia que la autoridad por algo lleva la qué? La espada, ¿verdad? Por algo lleva la espada. Dios le ha dado autoridad, a la autoridad a los gobernantes. Los magistrados, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, estoy en Romanos 13, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios, ¿para qué? Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Vengador, así dice. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Bueno, habiendo dicho, leído esto, continúo. Estas acciones, una guerra honorable o defensa propia, o los magistrados teniendo que castigar a un ofensor, a una persona que cometió un delito, preservan la vida, pero sí prohíbe el mandamiento, no matarás, toda malicia y odio hacia otras personas, porque todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y toda venganza personal. Asimismo, toda ira. Y otra vez, toda ira, ¿cómo? Insensata. Porque Dios dice, airaos. Pero toda ira insensata, resultado de provocaciones. Todo daño en palabra o acción, o aún, ¿qué cosa? Intención. O sea, el principio, el mandamiento no matarás. O sea, al ver cómo lo usa Cristo en Mateo 5,
y Juan, en 1 Juan 3, lleva más allá de la acción a la intención, al pensamiento, al sentimiento. Yo puedo ser, a lo mejor no estoy llevando a cabo la acción de matar físicamente a una persona, pero a lo mejor para mí esa persona está muerta. Entonces, lo mismo sucede con respecto al principio de no cometerás adulterio, ¿se acuerdan? Cualquiera que mira a una mujer. Entonces, en todos estos mandamientos tenemos, sí, la prohibición a la acción en sí, física, pero también a la intención o al pecado en el sentido, quiero decir, espiritual, si podemos decirlo así, algo que no tiene que ver con lo material, en ese sentido la palabra espiritual. Muy bien, toda ira insensata, resultado de provocaciones, todo daño, palabra o acción o a una intención. De lo que se trata aquí es del asesinato premeditado, del cual Jesús dijo que puede empezar con el enojo, el asesinato premeditado. ¿Recuerdan el primer asesinato en la Biblia? Así comenzó, ¿no? El de Caín. Sí, en contexto de 1 de Juan 3, es precisamente hablando de Caín y Abel. Entonces, guardó cosas en su corazón y llegó el momento en que sacó toda su ira. Curiosamente, cuando dice la Biblia, y lo hemos dicho otras veces, el uso del el intensivo en el verbo, hermanos. El intensivo en el verbo matar, que Caín mató a Abel, literalmente significa lo descuartizó, lo realmente sacó todo su odio, su vida. Muy bien. La vida es sagrada, segundo párrafo, ya que es un don de Dios. Y Él es el único que tiene autoridad para quitarla. Amén. Él es el único. Si le ha dado la posición a una autoridad, ¿verdad? Pero Él es el único. Debido a que hemos sido creados a imagen de Dios, el asesinato es un ataque contra Él. Génesis 1:26, que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y Génesis 9, que ya lo leíamos, ¿verdad? El que matare a un hombre, como decía allí, será... Voy a leerlo otra vez para no... Dice, el que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esta es la razón por lo que la pena capital, ¿entiende ahora la frase de pena capital? ¿Sí, hermano? Es sustentada sobre un asesino, perdón, es sustentada en la Biblia. Debido a que dicha persona ha destruido la imagen de Dios representada en el hombre. Pablo creía en la legitimidad de la pena capital cuando la culpabilidad era legalmente demostrada. ¿Se acuerdan lo que leímos en Hechos 25:11? Dice, si de algo soy digno de muerte, no rehúso morir. Está bien, pero estas personas no tienen nada de qué culparme. Proteger la vida, siguiente párrafo, es responsabilidad de cada miembro de la sociedad. No solo de las autoridades públicas, vuelvo a decir Romanos 3. Los hebreos tenían el derecho a la defensa propia. Éxodo 22:2, interesante este pasaje. Derecho a la defensa propia. Éxodo 22:2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. ¿Ok? Creo que no estoy muy bien documentado de eso, la verdad no me metí a analizarlo, pero creo que últimamente, con este cambio de la nueva legislación, ahora ya, si le haces algo a un ladrón que está aún en tu casa o está, y no lo agarras, no lo tomas en un, en el acto, ¿cómo se llama? En el flagrancia le llaman, ya eres culpable, ¿no? Tú eres culpable. Yo me acuerdo antes, decían, bueno, si está dentro de la casa, ya está en propiedad privada o ya es diferente. ¿Mande? Y a eso voy. Ahora están metiendo una iniciativa de ley para volver a lo anterior. Y no solamente a eso, sino para darle más pena a considerar como dice, delitos graves. Cosa que les habían quitado la gravedad, como el secuestro, como muchas cosas. Entonces ahora se dicen, no, ¿sabe qué? Siempre sí. Entonces, la Biblia, pues, aquí está la mejor norma, ley, ¿no? ¿Verdad? La palabra de Dios. Y ahí lo dice claramente con respecto a esto, es la defensa propia. ¿Qué es defensa propia? Dios no lo quiera, ¿no? Pero si yo tengo que en un determinado momento defender a mi hija, defender a una situación donde es evidente que tengo que defenderme y se lleva a cabo algo así, pues ya no sería culpable. Pero bueno, es una situación muy, muy delicada, ¿no? Con esto hay que aprovechar, yo menciono solamente aún en nuestros hijos que están aquí y luego nuestros jóvenes. Si en un momento dado hay alguna cosa, le están robando algo o le están... Y no haya, mejor no hacer nada. Mejor no hacer nada. Y qué difícil tener que actuar en una situación cuando no queda otra cosa, ¿no? Pero bueno, Dios aún en esos casos nos ha de guiar. Muy bien. La ley también establecía concesiones para la muerte accidental. ¿Se acuerda que inclusive Dios dio 6 ciudades de... ¿Cómo le llamaba? De refugio. Las ciudades de refugio era para que se fuera allí a refugiar todo aquel que matara a una persona por accidente. Por accidente. Inclusive la Biblia menciona, ¿verdad?, de un ejemplo, un supuesto, que si van a cortar un árbol y el hacha se sale, ¿verdad?, y golpea a la otra persona, pues, ¿qué tiene que hacer esa persona? Córrele. ¿Verdad? Curiosamente, las 6 ciudades de refugio, había 3 del lado oeste, 3 del lado este. Y estaban divididas, una al norte, una en medio y otra al sur, para que la que más cerca, ¿verdad?, se fuera. Pero tenía que llegar a la ciudad de refugio y el pariente cercano, ¿se acuerdan del Goel? El pariente cercano, el que redimía, el que sacaba, era el responsable de ser ahora el vengador de la sangre, se llama. Y va detrás del que cometió eso, iba a buscar, a ver qué... Y la persona se refugiaba. Mientras estaba en la ciudad de refugio, se llevaba a cabo un juicio. Si en ese juicio se decía que era culpable, había pruebas de que era culpable de la muerte, pero era deliberado, entonces sacaba de la ciudad de refugio y se mataba a la persona. Pero si no, era inocente en el sentido de no hubo la voluntad de hacerlo, fue accidental, tenía que quedarse en la ciudad de refugio todo el tiempo, del resto de su vida, hasta que moría el sumo sacerdote. Cuando moría el sumo sacerdote en turno, entonces se vaciaban las ciudades de refugio, ¿verdad? Yo creo que en las ciudades de refugio tenían un aprecio, no sé qué clase de aprecio tenían por el sumo sacerdote, ¿verdad? Pero era una bendición cuando moría, ¿no? Tal vez. Para decir eso, ahora, el asesinato, como decimos aquí, era un delito capital, es decir, un delito juzgado con la muerte. Eso es lo que estamos queriendo decir. ¿Qué dice Éxodo? Es Éxodo 21, 12 al 14. Éxodo 21, 12 al 14. Dice así: el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. Ah, caray, mira. Dios lo puso en sus manos. O sea, Dios es el que quita la vida y Dios permitió por la providencia. Entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Ya les dije. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Inclusive dice, el que hiriere a su padre o a su madre, Asimismo, mire el secuestro. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. La palabra de Dios es clara. Dice, no matarás, sí, pero Dios está a favor de la pena capital a través de autoridades o cuando hay ciertos delitos. Pero yo, por una actitud, para mi propio beneficio, para mi propio derecho, por mi propio enojo, porque no se hizo las cosas como quiero, o porque yo quiero lo que esa persona tiene, o porque esa persona me cae mal, o porque esa persona le van a robar el carro y lo más, dice Dios, no matarás. Ahora, no está bien ni siquiera robar el carro, ¿no? Por supuesto. Claramente, no matarás. Pero hay que entender esto. Este mandamiento no se queda solamente con la acción física. Puedo también yo tener mi sentir. Puedo decir, puedo tener un mal sentir hacia mi padre o a mi madre. O hacia una autoridad. O hacia un hermano. O hacia una hermana. O hacia una familia. Y sencillamente, nada más porque no hay ni siquiera una razón. Yo puedo a lo mejor decir, bueno, creo que hay ciertas cosas que me debo separar y apartar de tal situación. Está bien, pero si es nada más porque, por mí, porque Dios es claro en cuanto a esto. Y todo empieza en el corazón, empieza en el corazón. Y aún Dios nos puede estar hablando como a Caín. ¿Y qué hizo Caín cuando Dios le habló? No le respondió y se ensañó su semblante. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué me importa lo que haga el hermano? ¿Cómo que qué te importa lo que haga un hermano? O el hermano. Y somos parte del cuerpo de Cristo. Allá Él. No, a veces tendremos que ver qué podemos ayudar o a veces tenemos que confrontar para ayudar a un hermano. Pero a veces en confrontar a un hermano se considera eso como si quisiéramos su daño, cuando es lo mejor para su vida. Dios nos ayude a pensar como Él porque nos cuesta trabajo. Ahora, sí, hermana.
Al esposo de Betsabé y luego que robarlo a ella. En ese tiempo ya las leyes ya estaban, de Dios ya estaban muy diluidas.
Sí, ¿no? Ah, diluidas.
Así, pues, ¿por qué no luego lo mataron? ¿Porque era el rey?
Pues sí, yo creo. ¿O porque no sabían?
No, sí, el profeta fue y le dijo.
Es una buena pregunta. Ahora, pero acuérdese también, el profeta le dijo, pero 9 meses después. El único que sabía era David y Joab. Y cuando él supo, Dios mismo le dijo, no morirás. Entonces Dios, ahora estoy, ¿mandé? Pues sí, su gracia. Ahora las consecuencias vinieron. Su arrepentimiento, primero de Samuel, segundo de Samuel 12. Cuando viene Natán el profeta. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, ¿qué quiere decir eso? No morirás. Sí, o sea, ¿pero qué quiere decir? ¿Que cuál era su castigo? Morir. Como la ley lo decía. ¿No? Entonces, pero las consecuencias vinieron, Dios. Y hubo genuino arrepentimiento. Y yo creo que Dios puede perdonar el pecado del homicidio, ¿no? El asesinato, Dios lo puede perdonar.
¿Y cómo saben los jueces aquí?
Bueno, No recuerdo aquí a la vez, por ejemplo, en la ley. Bueno, la ley, no, a veces la ley no puede dar todos los supuestos, ¿no? La ley establece ciertas cosas. Entonces, de ahí donde el juez o el anciano puede decir, bueno, okay, sí, este hombre... No recuerdo algo en la Biblia que diga, bueno, él veo que se arrepintió, veo que hizo, y entonces... El punto es, era muy tajante, quitarás el mal de en medio de ti. Ahora, hubo ocasiones en que Dios, inclusive Dios mismo, mató a ciertas personas, aunque se hubiesen arrepentido, para dejar claramente el principio. Y el que viene a mi mente es Acán, ¿se acuerdan que tomó del anatema? Y él confesó. No dice ahí la Biblia, se arrepintió, ¿no? No dice, pero probablemente, lo digo probablemente, pero Dios aún llevó a cabo ese juicio. ¿Por qué? Porque era un momento muy importante, porque era la primera ocasión que Dios les decía, daba órdenes y mandatos en la tierra prometida y cómo debían actuar en la tierra prometida. Y se iba a crear un precedente para toda la nación. Lo mismo cuando Dios mató a Ananías y a Zafira. Ahí fue claramente. Dios los mató, ¿se acuerdan? Ananías y a Zafira. ¿Sí, Ananías y Zafira? ¿Es Zafira? Sí. Pero ellos mintieron contra el Espíritu Santo y Dios los mató. El inicio de la iglesia. Ahora tenemos una actitud, fíjense lo que sucede. Una apariencia de piedad. Pero Dios conoce el corazón. Y Dios dijo, ¿saben qué? Eso no lo voy a permitir. Y a veces, hermanos, somos demasiado tolerantes con ciertas cosas. Y por eso es que es como la mechita, ¿no? Dejamos que corra y cuando menos pensamos, ya, cuando queremos ya arreglar la cosa o ponernos firmes, entonces se ha afectado muchas cosas. Dios nos ayude. También existen otros principios. Misericordia quiero y no sacrificio. Bueno, ¿hasta cuándo será la misericordia? Dios también es la gracia de Dios. Dios ha de guiar en todo esto. Y yo creo que cuando vamos a su palabra y tomamos en cuenta los principios de su palabra y la dirección del Espíritu Santo, el Señor guía, ¿verdad? Para hacer lo correcto, en el momento correcto. Bueno. Las preguntas. Muy bien, hermana Carla y ahorita hermano César. Bueno, ya había nacido su hijo. Bueno, en este caso es interesante, aunque su hijo Jesús no vino de linaje por medio de Salomón. Si mal no recuerdo. Sí, fue Salomón, ¿verdad? A ver. Lo que usted está diciendo es que no murió por el hecho de que vendría de él. No había nacido su... Sí, eso lo sabemos. La pregunta es si Dios le perdona la vida por el hecho de que sería del linaje de David. O Cristo vendría del linaje de David. Para ese tiempo Salomón no había nacido. Ok, pero volviendo a la genealogía... Sí, Salomón. Uh-huh. Y bueno, interesante. Okay. Ahora, Dios hubiera podido usar a otro de sus hijos, ¿sí? Que ya habían nacido para ese entonces. Pero tiene que ver con la gracia de Dios, y es que es toda una hermosa, aún ese pecado tan grave. En esa historia vemos la gracia de Dios. Porque Salomón, lo que significa, ¿no? Paz con Dios, o sea. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bueno, hermano César, pregunta.
Sí, una vez platicábamos varios hermanos, ¿no? Precisamente de la lo que el mundo considera injusto de Dios, ¿no? De que él, cuando permite circunstancias como desastres naturales, pues, que pues, quitan la vida a muchas personas, lo consideran injusto. Y platicábamos acerca de eso. Vemos que en el caso de si la persona pues, es se limpia, pues la justicia de Dios se revela, porque pues, a fin de cuentas está en sus manos, ¿no?, la vida de esa persona. Uh-huh. Igualmente a un justo, si un justo muere en esa situación, pues es mejor para él, ¿no? Pues está con el Señor. Pues la justicia nunca va eso en contra de la justicia de Dios. Y en todo lo que estamos viendo ahorita, si Dios perdona o si Dios quita, pues la vida es de él. Y eso es algo que a veces no razonamos, pues que la vida de la persona impía o justa, pues está en las manos de Dios, pues está él.
Uh-huh. Ahí donde nada más, no sé, tal vez entendí tu comentario, es bueno, pues si un justo muere por su pecado, pues qué mejor, ¿no? Pero el asunto es si un justo muere en un deliberado pecado. Yo no sé. Esa y otra. Sí, pero lo entiendo. Pero esa es otra, ¿cómo se llama? Otra llave, ¿no? Que había. Pero es bien interesante. La palabra del Señor dice, en Mateo 7, Cristo dijo, cuando dice, muchos mirarán aquel día, Señor, el Señor dijo, no todo el que me dijo Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero bueno, pero sí, es cierto esto que tú dices. Pero vamos al último párrafo, hermanos. Dice, el mandamiento de no matarás implica también que no debemos atentar contra nuestra propia vida. También. Eso también es matar, ¿no? Matarnos a nosotros mismos, ¿cómo se le llama? Suicidio, ¿no? Contra nuestra propia vida o la vida de una persona. Aún si matarla o quitarle la vida pareciera traer un beneficio. Por ejemplo, la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Viene de eu, thanatos, o el bien morir, ¿no? La eutanasia es, hoy en día la practican, ¿no? Diariamente, ¿no? ¿Qué es eso? Una persona que a lo mejor está sufriendo mucho, tiene mucho dolor, o sabemos que no le queda mucho tiempo de vida, y para que darle, para que tenga calidad de vida, y porque vamos, sabemos, entonces mejor es que ya quitarle la vida. Quitarle la vida. Visitaba yo a una familia de la iglesia esta semana y la hermana compartía de su prima que de repente se enfermó. ¿Se acuerdan que estuvimos orando por la prima de la hermana Giselle Belloso? O sea, en Mexicali. De repente se enfermó, tenía 20 años. No recuerdo exactamente qué fue el problema. Ah, la vesícula, ¿verdad? Y algo le pasó, pero eso fue lo primero. Después encontraron algo más. Bueno, resulta que esta persona se complicó situaciones. Gracias a Dios por la salud que Dios nos da. Pero llegó una condición en la cual estaba ella dependiendo de, ¿cómo se llama? De respiración artificial. Y dice que una de las cosas que le daba muchísimo temor mientras ella se quedaba, porque se quedaba sola, no podía estar donde ella, no podían estar familiares, es porque escuchaba en las noches que a veces desconectaban aquí. Desconectaban. Y ella no sabía en qué momento iban a llegar sencillamente a desconectar. Y tristemente, muchas personas, se hace eso porque se necesitan más camas, se necesitan más. Y es la manera de pensar, es una manera de pensar pragmática, ¿no? Y hasta podíamos decir, bueno, pues es lógico, vamos a darle, ¿cómo se llama? Pues oportunidad al que sí tiene oportunidad. Al que ya no vemos que no tiene oportunidad, ¿para qué darle oportunidad ya? Pues, pero yo no puedo atentar contra la vida. Dios tiene control de eso. ¿Amén? Dios tiene control de eso. Solamente hay casos, y lo he mencionado otras veces, cuando, y así, recuerdo que le sucedió a unos hermanos, de Fundamentos, el hermano que nos hizo la plataforma que está en la que estamos parados, hermano McCray, hace muchos años su hijo Jonathan se llamaba él, iba en su motocicleta, tenía una motocicleta, una four wheeler de esas de cuatro llantas, y de una manera ahí cayó en un vado y se le vino y le cayó encima y golpeó su cabeza y tuvo muerte cerebral. Lo llevaron al médico o al hospital en helicóptero, bla, bla, bla. Y finalmente llegó un momento en el cual pues, estaba en muerte, estaba como un vegetal, y los doctores decían, ya no puede depender por sí mismo. Entonces solamente está viviendo debido a los aparatos. Porque se puede mantener la vida de una persona así nada más. ¿Verdad? Ya sea en coma, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, los hermanos decidieron, pues qué difícil decisión, ¿no? Y así ha tocado a algunas familias. Desconectarlo. ¿Estás tú provocando la muerte? No. Yo creo que en ese caso, sencillamente le estás dando lugar a lo que la voluntad de Dios ya ha establecido. Ya no es aferrarte a algo. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Me acuerdo que en una de las clases que tuvimos en la universidad, precisamente ahí en Fundamentos, era la clase de apologética. Y hablábamos precisamente de estas cosas, cuáles posiciones se toman hoy en día, desde la inseminación artificial, desde muchas cosas. ¿Y qué hacer precisamente en unas situaciones así? ¿Cuándo saber? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Y bueno, Dios va a guiar a cada persona, pero no necesariamente eso. Pero hay un principio. Cuando la persona todavía puede depender de sí mismo, hay que aferrarnos a la esperanza en el Señor. Pero cuando ya la persona no puede, tenemos que descansar que el Señor sabe. ¿Sabe por qué? ¿Verdad? Y bueno, ¿cuántos hemos tenido que tomar decisiones así tan difíciles, ¿no? Tan difíciles, tan difíciles. Me acuerdo cuando el neumólogo de mi padre nos dijo, ¿sabe qué? Porque finalmente, después de sus quimioterapias y todo esto, se le complicó con una neumonía. Y llegó el neumólogo, lo revisaron, le dice, esto ya es cuestión de días. Ustedes deciden. O lo dejamos aquí en la casa o lo llevamos al hospital. Y tenía que hablar con el doctor. Y bueno, ¿qué hace si se pone? Pues lo vamos a conectar. Iba a estar conectado y dependiendo solamente de eso. Y bien difícil. Y hablar como familia, ¿no? ¿Qué hacer? Y finalmente, pues a mí me tocó tomar una decisión tan importante, ¿no? Y bueno, pues nuestro sentido es, bueno, Dios tiene control de eso. No queremos que sufra. ¿Para qué vamos a aferrarnos a algo que Y sí, efectivamente, inclusive no entró ni siquiera en una situación de shock. Yo no estaba presente cuando él falleció. Ay, a veces hay decisiones que uno toma que se lamenta, ¿no? Porque yo me regresé 3 días. 3 días antes. Y había estado... Tenía mi vuelo, tenía que venirme el sábado. Yo quería estar predicando en la iglesia. Y y Dios me dio paz y... Ay, perdón, hermano. Y sí, a los 2-3 días murió y... Todavía me acuerdo cuando estaba yo sentado en la sala del aeropuerto en Veracruz. Y me mandó un mensaje y me dijo, hijo, te extraño. Te extraño. Y bueno, pero la vida tiene que seguir, amén, hermanos. Y a veces yo creo que probablemente ya después hubiera hecho a lo mejor diferente, no sé. Pero en ese momento Dios me dio esa tranquilidad. Y bueno, pero situaciones así tiene uno que descansar en el Señor. Amén. Tiene que saber y no llevar a cabo la eutanasia. No debemos tomar el lugar de Dios en relación a suprimir la vida. Hoy día se recurre al homicidio para no lidiar con las consecuencias de las malas decisiones. Homicidio es cuando mato a alguien. Por ejemplo, el aborto. El suicidio. El suicidio es otro tipo de asesinato, pero hacia uno mismo. El suicidio es la manifestación de la pérdida total de la esperanza, la cual lleva al fatalismo. La persona que comete suicidio deja de confiar en todo, aún en Dios. Por eso yo creo personalmente que la persona que se suicida muere como un apóstata. La persona que se suicida muere como un apóstata porque dejó de confiar en todo, aún en Dios. En la Biblia encontramos solamente dos casos de, probablemente, bueno, varios casos de suicidio, y siempre en un contexto de personas que no confiaron en Dios. ¿Se acuerdan de Ahitofel, el consejero de David, que se fue con Absalón? Después no le hicieron caso. Saúl y Judas, ¿verdad? Judas. Bueno, sí, hermano. Bueno, la
cosa que me han explicado.
Lo que pasa es que a veces hay situaciones en las cuales en un suicidio puede haber un problema, ¿cómo se llama? Mental o alguna, un trastorno. ¿Sí? Un trastorno. ¿Verdad? Y bueno.
Pastor, ¿y este aborto no tendría que decir aborto provocado?
Bueno, pues sí. Sí, aborto provocado, porque a veces aborto se puede llamar al hecho de que por algún problema físico una mujer pierde a su bebé, ¿no? Pero no fue deliberado. Un aborto provocado. ¿Qué es un aborto provocado? Es personas que van al médico o van con lugares clandestinos, ¿verdad? Porque ahorita no sé ya hasta dónde es legal, ¿verdad? Y lo que literalmente hacen es matar al niño en el vientre de su mamá. No se considera que es una persona todavía el niño, pero bueno, la Biblia claramente nos enseña que es un alma, ¿verdad? Y eso es homicidio. Suicidio es cuando es la muerte hacia uno mismo. Ahora, para concluir, hermanos, porque el tiempo ya está encima, el suicidio es el último acto de cobardía de un ser humano. Es el último recurso de un hombre que no se atreve a enfrentar la vida y sus consecuencias. Y aquí les puse una frase que menciona G. Campbell Morgan, que es cierto, muy cierto esto. Dice, el suicidio, dice, no es el resultado del odio por la vida, sino del amor a ella. El hombre ama la vida y como no puede vivir como quiere, prefiere no vivir. Y es cierto, es cierto. Bueno, hermanos, el acto supremo del egoísmo. Así es. No importa lo que hice, si afecté a personas, si esto, yo no voy a sufrir, yo no voy a recibir las consecuencias, yo no voy a lidiar con eso. Mejor me quito la vida. ¿Cuándo? Pobre persona, ¿verdad? Pobre persona, en el Hades alzará sus ojos estando en tormentos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra y gracias por poder estudiar estas cosas. Y te pido para que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, porque a veces no abundamos en algunas cosas que tal vez sería necesario. Guíanos, Señor. Guíanos para el bienestar espiritual, también conocimiento, aún de nuestros jovencitos que están aquí. Pero oro para que tu Espíritu Santo aplique la palabra que aquí se ha dado. Y gracias porque tu palabra pues es clara. Prepara nuestros corazones para las siguientes clases. No cometerás adulterio, aunque predicamos de eso el domingo pasado. Y la otra clase de no hurtarás también. Y qué importante principio, no hurtarás, no robarás. Danos de tu gracia, Señor, para poder enseñar a tu grey. En Cristo oramos. Amén.